utilizar los parámetros internacionales que usualmente se utilizan para medir la transparencia, en el caso de Nicaragua, no solo son inaplicables, sino que son inconvenientes.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedoa Kedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Hola, ¿cómo están? Desde Onda Local queremos dejarles el más apreciado saludo. Agradecemos a los medios de comunicación y plataformas que retransmiten este podcast, en el que compartiremos información de interés para ustedes. Les invitamos a visitar y navegar en nuestro sitio web www.ondalocalni.com y seguir nuestras plataformas en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube con información que podría ser de interés para ustedes.
La presidencia.
Transparencia, transparencia.
Estamos cansándote tanto sin vergüenza.
Transparencia, transparencia.
Si no nos dicen, le pasamos la cuenta.
El término transparencia, acuñado a la labor de las y los funcionarios y las instituciones públicas, se refiere a la apertura proactiva de estos en cuanto a su quehacer institucional. Nos referimos al uso de los recursos públicos y de las acciones generadas del proceso de toma de decisiones. Es parte de los procesos que componen y dan forma a la transparencia y, por tanto, a la rendición de cuentas. En ese sentido, el régimen Ortega Murillo en Nicaragua ha venido violentando su propia ley, Ley 621, Ley de Acceso a la Información Pública, la cual fue impulsada y aprobada por el mismo gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo el 6 de mayo de 2007. Han pasado 15 años desde la aprobación de esa ley, la cual tenía como objetivo promover el derecho de acceso a la información pública existente en las entidades públicas o entidades privadas que manejaban o recibían recursos públicos. Luego de su aprobación, algunas instituciones y alcaldías hasta abrieron oficinas especializadas, pero con el paso de los meses se evidenció que la ley le quedó grande a Ortega y Murillo, quienes prefirieron la concentración y el ocultamiento de la información. Pero la transparencia va más allá de informar datos que podrían clasificarse como sensibles para los medios de comunicación o actores críticos del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo. En la misma cotidianidad ocurren hechos de gran importancia, aunque pasan desapercibidos del interés general. Norma se desempeña como contadora en una pequeña empresa privada en Managua. Parte de su labor es verificar información sobre posibles cambios de procedimientos o nuevas disposiciones de las instituciones dentro de su ámbito laboral. Las páginas web del Ministerio del Trabajo, el Seguro Social, la Dirección General de Ingresos, la Dirección General de Aduanas y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público están llamadas a ser fuentes de información para ella. Pero aquí muy poca información de utilidad se encuentra porque cualquier disposición es una decisión secreta. El Ministerio de Trabajo, por ejemplo, tiene 12 años de no publicar una sola resolución de conflictos laborales y durante la pandemia de la COVID esto les causó importantes inconvenientes a la empresa, explica Norma.
¿Cómo un empleador podía tomar el descanso de una persona con COVID? En este caso, el Ministerio del Trabajo trabaja de la mano con el Seguro Social. El Seguro Social nunca entregaba un subsidio por cuestiones de COVID. Simplemente decía que tenía una neumonía. El trabajador se iba a descansar, pero la boleta de subsidio no llegaba a nuestra mano. ¿Cómo puede hacer un empleador para deducir o no el trabajo laboral, el salario de esa persona? ¿Quién tuvo que haberlo publicado en su momento? El Ministerio del Trabajo. Pues no hay transparencia alguna. ¿Por qué? Porque no tienes una base para defenderte. La mayoría de las auditorías, tanto de la DGI como del Ministerio del Trabajo, como del Seguro Social, están basadas únicamente en la recaudación. Y como el contribuyente no tiene en sus manos esos acuerdos administrativos, esos cambios legales que ellos hacen de manera interna, entonces hacen que el contribuyente pierda todas las auditorías y eso emana un monto económico alto. Tenemos ley y tenemos reglamento, pero ellos no se basan en eso. La mayoría son acuerdos internos que ellos tienen, no son públicos. Eso es una falta de transparencia porque el contribuyente, según el código tributario, establece que es un deber de la administración tributaria responder a cada una de las inquietudes que tenga el contribuyente. Sin embargo, no existe en ninguna de las entidades tributarias de Nicaragua esa transparencia. Todo es misterio, limitante y no hay acceso alguna a ninguna fuente.
Pero esta falta de información no es algo nuevo. En 2019, Onda Local, junto a un equipo de investigadores, determinaron un creciente deterioro del ejercicio de derecho humano de acceso a la información pública en el país. Se evaluaron 64 sitios de instituciones y perfiles de redes sociales de las 153 alcaldías. Apenas 3 instituciones cumplían con la mitad de los requisitos de la Ley de Acceso a la Información Pública, Ley 621. No obstante, se trataba de información desactualizada, incompleta y poco desglosada y carente de datos estadísticos, siendo la mayoría de publicaciones de carácter político partidario en favor del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la cual es irrelevante para que la ciudadanía pueda conocer y participar en la gestión de sus comunidades. Nos remitimos a las evidencias desde la llegada al poder de Ortega y Murillo en 2007, pero particularmente entre 2018 y la actualidad, las prácticas de ocultamiento de la información evidencian una política de secretismo que no parece disminuir y que, por el contrario, esa información que debería ser del conocimiento público se maneja a través de mecanismos o canales sujetos a controles rigurosos, según el grado de sensibilidad de la información entre los cuadros políticos de menor nivel, pasando entre funcionarios de mayor rango hasta llegar a Rosario y a Ortega. Mientras tanto, la Ley de Acceso a la Información Pública sigue vigente y aunque en sus artículos 20 y 22 se habla de la obligatoriedad de publicación de la información a través de medios virtuales y la actualización de esa información, no parece importarle en lo absoluto al régimen en Nicaragua, el que viola incluso sus propias leyes a conveniencia.
Nicaragua actualmente está bajo la lupa en cuanto a temas de democracia por todo el contexto de lo que está sucediendo.
El investigador Leonardo Labarca afirma que Nicaragua está en el top entre los países con menores niveles de transparencia.
Nicaragua es el segundo país más corrupto de la región según el índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional. En la última medición del 2001 tuvo 20 puntos sobre 100, solo por arriba de Venezuela. Y en cuanto a temas de finanzas públicas, si lo vemos desde la parte de los presupuestos públicos del gobierno central, lo podemos observar a través de la medición de la encuesta de presupuesto abierto que la realiza el International Budget Partnership cada 2 años, y que recientemente se publicó.
La encuesta de presupuesto abierto consiste en la medición de la rendición de cuentas presupuestarias a través de tres indicadores. 1. La información presupuestaria que brindan los gobiernos centrales. 2. Las fortalezas que tienen las dos instituciones formales de vigencia, siendo en el caso de Nicaragua el Poder Legislativo y la Contraloría General de la República. Y como número 3, el indicador sobre la participación ciudadana en el proceso presupuestario. De acuerdo a la encuesta citada por Abarca, el primer indicador constata que el gobierno de Nicaragua brinda información limitada sobre el presupuesto nacional de la República en una puntuación de 45 sobre 100, cuando la misma encuesta menciona que se necesitan 61 puntos para cumplir con el umbral mínimo que permita un debate público e informado sobre el presupuesto de cada país. Pero Nicaragua luce opaca totalmente en el concierto internacional, explica el investigador.
Alrededor del 70% de los países encuestados no cuenta con suficientes niveles de transparencia y eso es lo y dentro de esos países está Nicaragua. Este indicador sobre información presupuestaria, transparencia presupuestaria, está basado en la publicación de 8 documentos que las buenas prácticas de transparencia mencionan que cada país debe de tener. En Nicaragua actualmente se publican 5 de esos 8 documentos. Entonces, la importancia de esto es que la población pueda conocer cómo se están usando los recursos públicos que maneja el gobierno central. El Nicaragua tuvo su punto más alto en el año 2015 cuando tuvo una calificación de 46 puntos, pero desde ese entonces se ha visto un sub y baja en la puntuación. Respecto a la región, Nicaragua este es el cuarto país con menor información presupuestaria. El quinto, perdón, si tomamos en cuenta a Venezuela, es que Venezuela prácticamente no brinda información acerca de esos presupuestos públicos. Sigue Bolivia con 34 puntos, Trinidad y Tobago con 41 y El Salvador con 42 puntos, que en sus últimos años ha tenido un grave retroceso en cuanto a la apertura de los presupuestos públicos.
Cada país tiene un mecanismo de vigilancia para velar por la transparencia presupuestaria. En el caso nicaragüense, ¿cómo ha sido el papel de la Asamblea Nacional y la Contraloría General de la República según la encuesta?
Si nos fijamos respecto a la vigilancia presupuestaria, tenemos que Nicaragua obtuvo una puntuación de 59 puntos sobre 100. Esta puntuación se divide entre lo que se observa tanto en la vigilancia que tiene la legislatura, o sea, la Asamblea Nacional y la Contraloría. Esto indica que la Contraloría no cuenta con suficientes niveles de supervisión al presupuesto y la legislatura, la Asamblea Nacional, sí cuenta, pero esto es una cuestión de lo que las leyes les permiten hacer. Estos niveles no son suficientes todavía para poder decir que estas instituciones de vigilancia del presupuesto tienen una fortaleza que permite el control eficaz del uso de los recursos públicos. El Salvador, República Dominicana, Costa Rica tienen mejores instituciones de vigilancia. El eslabón débil de la cadena en cuanto a la rendición de cuentas presupuestarias. El estudio de la encuesta revela que los países no han podido encontrar mecanismos que logren brindar las oportunidades para que la población pueda ser consultada en todo el proceso presupuestario, de que se formule el presupuesto hasta que se aprueba, se ejecuta y se evalúa o se audita. Y en esas 4 fases tienen que estar los mecanismos para que la ciudadanía pueda participar de manera activa.
La citada encuesta reveló que a nivel mundial el promedio de la participación pública es de 14 sobre 100. Nicaragua está por debajo de ese promedio mundial con una puntuación de apenas 7 unidades, solo por encima de Paraguay, que tiene una puntuación de 6, y Venezuela, que es 0. Las mejores calificaciones de Latinoamérica la poseen Perú con 31 unidades, le sigue Ecuador con 26 y Chile con 24.
Estamos en un contexto de dictadura que es difícil que vayan a implementar cambios que ayuden, que impliquen una inclusión de la sociedad civil en Nicaragua y que implique mayor transparencia.
Cuando de transparencia se habla, la voz del ex parlamentario nicaragüense, economista, abogado y analista Enrique Sáenz es una de las más experimentadas. Sáenz inició la conversación planteando que los parámetros internacionales que se han venido utilizando, que son los mismos que se utilizan para medir la transparencia en el caso de Nicaragua, no solo son inaplicables para el caso nicaragüense, sino también inconvenientes, porque en este país lo que ha ocurrido es que se ha institucionalizado la expresión Estado mafioso, afirma.
En Nicaragua lo que tenemos es un pequeño grupo que se apoderó de la totalidad de las instituciones del Estado. Ni la más modesta alcaldía escapa al control de ese grupo que utiliza el poder político para amasar riquezas con total impunidad. En esas condiciones, hablar de transparencia en el caso de Nicaragua pues resulta hasta inconveniente, porque solo para mencionar un ejemplo, probablemente Nicaragua sea uno de los poquísimos casos en los cuales la corrupción, aunque parezca una exageración, tiene forma de ley. Los casos más flagrantes de corrupción en cualquier otro país medianamente civilizado son delitos perseguidos.
Sáenz es contundente en sus apreciaciones sobre la no transparencia con que actúa el régimen en Nicaragua, y una manera de explicarlo es con el ejemplo del proyecto de concesión del Gran Canal Interoceánico aprobado a mediados del año 2013, pero que hasta hoy no se ha concretado.
Los casos más flagrantes, tal vez el más emblemático, sea la concesión canalera. No hubo allí ningún tipo de exploración, ningún tipo de licitación, sino que de repente un hijo de Ortega viajó a China, sacó de su maletín unos documentos, se los dio a su papa se los impuso a la bancada del Frente Sandinista, y el Frente Sandinista, sin más ni más, hipotecó al país por 100 años, por un siglo, con un especulador chino, otorgando prácticamente todo el territorio nacional y además hipotecando la soberanía en amplias franjas del territorio del país. Entonces, dos ejemplos de en distintos campos que muestran cómo se utiliza el poder del Estado, en este caso la Asamblea Nacional, para imponer decisiones que en cualquier otro país serían, creo yo, impensables.
Lo que fue en su momento una de las principales promesas del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, hasta hoy solo ha sido un cuento chino. Pero la ley 840, ley canalera, aún no ha sido derogada y aún persiste la posibilidad de otorgar la concesión a un nuevo actor que pueda aparecer. Es también conocido que al menos unos 53.045.500 córdobas han sido sacados del presupuesto general de la República y entregados a la Comisión del Gran Canal sin que se haya realizado rendición de cuentas de esa plata.
No, ahí tenemos una derivación que tal vez es la mínima, ¿verdad? De que año con año se le otorga un presupuesto a la autoridad del canal sin que se sepa qué hacen, pero lo peor es que no se sabe qué es lo que se ha hecho con la concesión. Se conoce que este especulador chino, Wang Yin, tuvo un descalabro financiero en las empresas y en las inversiones que tenía, de tal manera de que quedó básicamente en la quiebra, por lo menos algunas de esas empresas. ¿Y qué ocurre? Parte de la concesión que se otorgó habilita a Wang Yin, y como la ley está vigente, no ha sido derogada, a hacer concesiones parciales, a hacer permutas, a dar en pago, a hacer, por así decirlo, concesiones de los subproyectos que están enmarcados en la ley, y de eso no se conoce nada. Entonces, este es un ejemplo patente de que en el caso de Nicaragua, hablar de transparencia, y podemos pasar a otros ejemplos, y a propósito siempre del control total de la institucionalidad pública. Han habido denuncias, tanto a nivel de instituciones multilaterales como de instituciones privadas y de países, con señalamientos de lavado de dinero en sumas cuantiosas.
El estudio Flujos ilícitos de capitales en América Latina, elaborado en 2017 por Andrea Podestá, Michelle Haney y Ricardo Martner, por encargo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, incluyó a Nicaragua en su estudio y encontró que el Estado lavó dinero por la vía comercial.
Es decir, por la vía de exportaciones e importaciones, sobrevalorando facturas y subvalorándolas, de exportaciones y de importaciones, en un año había sido de $450 millones. Pero además el estudio de la CEPAL señalaba que cuáles eran los principales productos por vía de los cuales se estaba desarrollando este delito. Y resulta que dos de los tres eran medicinas y combustibles. Y los nicaragüenses sabemos en manos de quién está el negocio de las medicinas, las importaciones para el INS, las compras para el MINSA y para las previsionales. Y sabemos en quién ha estado por años el negocio del combustible. Eso, publicado en un organismo tan serio como CEPAL, debió llevar, por ejemplo, al Ministerio Público a abrir al menos una investigación.
En 2013, con el inicio del segundo periodo consecutivo del orteguismo y el sexto año desde que Daniel Ortega y Rosario Murillo llegaron al poder, la CEPAL estimaba para Nicaragua unos $4,519 millones en salidas financieras ilícitas por la manipulación del comercio, en ese entonces ubicado en la posición 18 entre los países latinoamericanos. Aún con esos resultados, en Nicaragua no ha ocurrido ninguna investigación. En cambio, el régimen en Nicaragua ha debilitado aún más los mecanismos de vigilancia desde la sociedad civil, cerrando más de 1,000 organizaciones que desde los distintos ámbitos han trabajado por Nicaragua y dado seguimiento al desempeño de las instituciones, promoviendo la auditoría social. La otra forma de medir el nivel de transparencia del régimen Ortega Murillo es atendiendo las consideraciones del Instituto de Gobernanza de Basilea, con sede en Suiza, que goza de prestigio mundial por su labor dedicado a combatir la corrupción, delitos financieros y a mejorar los estándares de gobierno. La entidad ha colocado al régimen de Nicaragua, al régimen Ortega Murillo, entre los peores del mundo en materia de riesgo de lavado de dinero. Desde 2012, anualmente, este instituto publica el índice AML de Basilea, que es un ranking independiente que evalúa los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en todo el mundo. El índice AML de Basilea proporciona puntajes de riesgo basados en datos de 17 fuentes disponibles públicamente, como el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial. Las puntuaciones de riesgo cubren 5 aspectos. 1. Calidad del marco contra el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. 2. Soborno y corrupción. 3. Transparencia financiera y estándares. 4. Transparencia pública y rendición de cuentas. 5. Riesgos legales y políticos. Entonces, en este ranking, Nicaragua está ubicado en el puesto 15 de 110 países. Está entre los peores con un puntaje de 6.75, donde el peor de todos es Haití, con 8.49. El mejor ubicado de este ranking es Andorra, con 2.75. Miren la diferencia. Y el país centroamericano más cercano a Nicaragua es Panamá, con 6 unidades. La falta de transparencia en los asuntos económicos es fundamental para la sociedad porque de ello depende el nivel de compromiso en que la ciudadanía sea partícipe en pro del desarrollo de sus comunidades, pero además para generar un clima de confianza en las entidades gubernamentales. ¿Pero qué pasa cuando la falta de transparencia en la información afecta a los asuntos de salud? El mundo aún resiente las afectaciones de la pandemia de la COVID-19 y Nicaragua no estuvo exenta. Al respecto, Enrique Sáenz también compartió sus consideraciones.
Cada semana, el Ministerio de Salud, en este tema que, bueno, ha sido durante estos 2 años el principal tema de atención mundial, la pandemia, bueno, el Ministerio de Salud informaba prácticamente un fallecido por semana. De tal manera que en la última semana creo que el total de fallecidos reportados por el MINSA eran 236. Uno podría tomar eso como una falsificación de información bastante cruel, ¿verdad? Que informar muertes. Pero no basta, no se queda allí, la cuestión es más trágica. Y es que al amparo de esos informes de bajos niveles de contagio de uno de los mejores sistemas de salud de América Latina, se alentaron aglomeraciones de nicaragüenses por actividades festivas, actividades turísticas, actividades políticas, y la gente asistía a esas actividades confiado en lo que informaba el MINSA. No era necesario ser seguidor de Ortega porque cerraron, y ahí está otra evidencia, fuentes alternativas fueron perseguidas, las mismas sociedades médicas que estaban en capacidad y estaban brindando información profesional, medidas de prevención profesional, lo que acarreó la persecución política del régimen. Entonces, la gente asistía confiada, incluso seguidores del mismo Ortega, y qué es lo que publicó la Organización Mundial de la Salud, publicó un informe de el impacto de la pandemia a nivel mundial, y un informe bastante extenso, país por país, contagiados, fallecidos, edades, género, etcétera. ¿Y qué informa la Organización Mundial de la Salud? Que en el caso de Nicaragua fallecieron al menos, a la fecha del reporte, 12.000 nicaragüenses, y que la cifra podía llegar a 16.000. ¿Qué significa esto? No es una simple falsificación de información, sino que aquí tenemos un crimen. Porque al amparo de la falsificación de información se llevó a la gente a la muerte. Literalmente fue la gente alentada en un camino que la conducía a la muerte.
Acorde al planteamiento de Enrique Sáenz, el régimen habría actuado de manera irresponsable frente a la pandemia de la COVID. Analiza que esas aglomeraciones que no se evitaron y que muchas veces fueron promovidas desde las mismas entidades del régimen habrían sido las causantes de muertes por causas relacionadas al virus y la negligencia gubernamental.
Cuando hablamos de los 400, 500 asesinados, también tenemos que imputarle a la dictadura las muertes de estos miles de nicaragüenses que fallecieron confiando en que existía una situación de normalidad y de control.
Lo lógico sería que, con tan bajas calificaciones, el régimen de Nicaragua no sobreviviría a la decisión ciudadana de cambiar de administración, haciendo uso del voto. Pero en Nicaragua, la anormalidad impera. En Nicaragua, las últimas 5 votaciones presidenciales han estado marcadas por el fraude y la dominación absoluta del Consejo Electoral por parte del oficialismo. En la última oportunidad, el régimen incluso encerró en sus cárceles a 7 personas que podrían haber rivalizado la clásica candidatura de Daniel Ortega. Ligia Gómez, de Urnas Abiertas, que es un observatorio ciudadano para el monitoreo del proceso electoral en Nicaragua, señaló la falta de transparencia en los procesos de votaciones, lo cual sigue siendo para muchos sectores la manera más factible para sacar a la dictadura.
¿Cómo estamos en términos regionales en cuanto a transparencia?
Bueno, sabemos que existen informes que comparan los países y Nicaragua está entre los que tienen menos transparencia de la región. Nosotros hemos contactado a través del análisis y el seguimiento, el monitoreo que ha hecho Urnas Abiertas, que no ha habido transparencia con relación a las elecciones y que se han utilizado los recursos públicos con motivos políticos. El partido de gobierno ha estado utilizando los vehículos, el financiamiento de la cooperación internacional para hacer clientelismo político, y eso es falta de transparencia. Además del no respeto al voto, la imposibilidad de ejercer el soberano, la capacidad de elegir a su gobernante, eso también es un problema clave de transparencia. Entonces, dentro de lo que nosotros hemos estado monitoreando está el tema del uso de recursos públicos para fines electorales y políticos del partido de gobierno, y también hemos estado viendo cómo el ente encargado, que es el Consejo Supremo Electoral, de hacer cumplir la ley y de la transparencia de este proceso, más bien ha sido partícipe de la violación ha participado en cometer estos delitos. Entonces, en Nicaragua estamos en una posición muy delicada con relación a la transparencia.
Hay mucha tela que cortar en materia de transparencia en Nicaragua, pero claro está que el régimen sigue endureciéndose y afirmando su política de ampliar las brechas de la desinformación. No es por casualidad que ha instaurado un fuerte sistema de canales de distribución de información a la medida, a través de medios de comunicación y personas afines o pagados por el oficialismo. Otra situación es el amplio despliegue de acciones en persecución de periodistas independientes, quienes han tenido que desplazarse forzadamente, y la brutal y antojadiza práctica de cerrar organizaciones de la sociedad civil. ¿Hasta dónde quiere llegar este régimen?
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita nuestro sitio web www.ondalocal.com.ni.